A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como de costumbre el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar a través de las ondas radiales, les adelanto algo, pronto empezamos en la zona este de Puerto Rico a través de la radio, así que pendientes a más noticias. Pues si no nos puede escuchar por radio, tenemos también un podcast. Usted se suscribe a su aplicación favorita de podcast, busca A Plena Vista. Y ahí, pues, lo chévere es que cada vez que sale un programa nuevo, le sale una notificación, usted lo baja y le puede dar más rapidito si no tiene mucho tiempo para escucharlo, le puede brincar secciones, ¿verdad? Darle para adelante si algo no le gusta, le puede dar para atrás si quiere volver a escuchar algo, así que es bien conveniente. Si no entiende este asunto de los podcasts, porque hay gente que dice, mira, eso es como muy complicado, pues usted en su navegador de internet visita aplenavista.com y ahí va a encontrar todos los episodios, todos, ciento y pico que ya llevamos desde que empezamos en febrero. Y además, pues también va a encontrar otras cosas que hemos escrito de distintos temas a través de ya de más de 10 años.
Eso es así. Bueno, vamos a empezar como de costumbre con el pensamiento del día y partimos de ahí, ¿verdad? El de hoy, sobre una experiencia muy personal, el día de hoy, dice así. Nada como leer en el perfil de una amiga, la cual me juraba que los videojuegos y los programas como No Te Duermas eran los responsables de la criminalidad y las agresiones a las mujeres, de que está contando las horas para disfrutar del concierto de hoy de Bad Bunny. Y yo... bueno, antes de... Déjame primero exponer, dale, dale. Porque... Mira, volvemos. Yo no tengo nada en contra de Bad Bunny. Iba a decir el artista, pero debo decir el personaje, porque él tiene de artista lo que yo tengo de astronauta. Pero la realidad es que es un... Él o su equipo son unos genios de la publicidad, del mercadeo o del marketing, para que suene más lindo. Sí. Y no importa lo que haga o deje de hacer, va a seguir vendiendo. Ya pegó.
A nivel mundial. Posicionó. Porque no es aquí sí, nada sí, más. Sí. A nivel mundial.
Sí, sí, sí. Esto es... Olvídate. Y fantástico. O sea... No es admiración con rabia, also known as envidia, no, no. La realidad es que él tiene, ¿verdad? Él tiene derecho a hacer su negocio, lo ha hecho bien, muy exitoso, fantástico. Ahora, lo vemos que todas lo que acá le llaman en Spanglish, las líricas, ¿verdad? Las letras de sus canciones, aparte de totalmente estúpidas, que son totalmente sin sentido.
Pero son pegajosas.
Es pegajosa, pero es más.
Es una música pegajosa y por eso es que pega a nivel mundial, porque hay un montón de países no entienden ni lo que está diciendo. De hecho, en la forma que él canta, uno pasa trabajo entendiendo qué es lo que dice. Porque él está cantante, como cansado, como si estuviera bostezando.
Pero hemos hablado en múltiples ocasiones, ¿verdad? De sus letras que denigran a la mujer, que hacen un llamado a muchas veces a actos criminales, a usar droga, a la violación, o sea, cosas que son totalmente inaceptables en cualquier sociedad. Pero está bien, fantástico. Si usted entiende que lo va a catalogar como contra, no, pero Juanjo, mira, Contreras, es que ustedes lo ven así, pero eso es un arte, o sea.
Sí, esa es la expresión negro, de lo claro. Que siente el pueblo en este momento sí. Histórico, donde se siente claro, reprimido.
Como mismo hay comediantes, ¿verdad? Stand-up comedian que usan el humor negro y a veces pueden algunas personas pensar que se exceden, pero eso es arte. O sea, y yo digo, fantástico, fantástico. Tú me lo vendes así. Está excelente. Pero aquí muchas de estas personas que se están jactando de estos conciertos y haciendo filas y algunos botando un montón de chavos en taquilla que después ni les llegan porque los timan, se vuelven locos. Llevan años diciéndole a uno, no le vayas a regalar una pistolita de esas de pompitas o es más, ni de agua a tu nene o nena, porque
incita la eso violencia.
Es un, sí, eso es bélico y eso va, eso provoca violencia. Y claro, no te dicen que las primeras dos guerras mundiales pues no habían videojuegos, pero vamos, ni, sí, ni nada de eso, ni pistolitas de esas de juguete como las que hay ahora. Y bueno, en mi familia, ¿cuántas pistolitas yo no tuve de fulminantes y de este y flechas con arcos y todo eso? Y ninguno en casa salió, que yo sepa, ¿verdad? agresivo así, criminal. Pero peor aún.
Y tú ibas a Box Bunny peleando con el cazador y todo eso, los
muñequitos. Sí, 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 con Elmer J. Food. De hecho, mi hijo se llama Elmer, pero no es por eso.
Te iba a decir, te parece un nombre familiar.
Sí, pero decían inclusive que programas como No Te Duermas, porque tenían las muchachas con trajes de baño o con minifalda, o qué sé yo, que eso lo que provocaba era que la gente las viera como un objeto sexual, que olvídate que eso lo que hacía era provocar y generar agresiones contra las mujeres.
Sí, por eso violaban a las mujeres en la calle.
Sí, sí, por eso. Y me acuerdo cuando estaba Morality Media, que no sé si todavía existe, porque creo que sí, que tienen algo por ahí, hay alguito. Pero piqueteaban y yo no estaba de acuerdo con sus piquetes y creía que estaban equivocados en su planteamiento, que lo estaban llevando al extremo, pero tengo que respetar su derecho que tenían a protestar. Pero ahora que está mucho más fuerte, digo, no sé si tú has escuchado por ahí que ellos estén peleando o discutiendo por este tipo de canciones. Yo digo,
yo creo que no, yo no he escuchado nada. De hecho, aquí es un chijichijá, ¿verdad? De todo lo que hace él. Es algo sorprendente. No solamente, ¿verdad? Que se han vendido todos los tickets, porque ahora, bueno, no todos, porque ahora volvieron y sacaron otros tickets más para el concierto de hoy, y va a haber presentaciones en distintas plazas públicas, en 13 lugares a través de la isla, para que la gente vaya. Pero incluso hoy lo van a transmitir el concierto por una televisora.
¿Y por Telemundo?
Sí, pero de las regulares, ¿sabes? No de cable, que típicamente pues hay unas
restricciones. Sí, no, un circuito cerrado, claro.
Sí, no, pero no es a eso lo que quiero llegar. Lo que pasa es que hay unos canales que por ser en cable, por no correr, como le llaman, ¿verdad? Por el aire, over the air, pues tiene ciertas libertades sobre el lenguaje, sobre los temas que se pueden hablar. Y por eso tú ves que te pueden transmitir, por ejemplo, HBO y esto, te pueden dar películas R y con contenido sexual alto, que no te lo permiten en una estación regular como el canal de aquí, el 2, 4, 6, el 11. Pero yo no sé cómo va a ser hoy el concierto, si es que van a estar con el pip,
bueno, yo escuché,
va a parecer como que Telemundo... es un concierto en clave Morse.
Sí, escuché que Telemundo tenía 7
y te voy a pip.
7 camarógrafos y 17 personas más que para los pip.
Para cada y me imagino que vendrá con un delay por eso mismo, ¿sabes? Que se transmite con cierta cantidad de segundos de retraso, cosa de poderlo capturar y se ha quedado.
Algo me dice que va a ser un reguero. Pero, oye, yo recuerdo cuando en un Super Bowl, hace unos años atrás, Janet Jackson, en la presentación del medio tiempo, se abrió una parte del pecho.
Se le salió. Y mostró un
No se le salió, lo abre el otro.
Primero dijeron que había sido que el vestuario había fallado, el wardrobe.
Sí, para mí, si se notaba en la grabación cuando
no, de pesa, ¿cuál era este? Lo aceptaron, que sí, que era algo que ellos
tenían, ¿verdad? ¿Qué?
Sí. ¿Qué? Y la estación cogió una multa millonaria.
Sí, sí, o sea, y hubo un revuelo grandísimo. Mire, déjame poner las cosas como son.
Y que quede claro, espérate, que en otros canales, pues sí, enseñan los senos de la mujer sin ningún problema, pero ahí porque en ese zafó, pues hubo multa, porque era de las estaciones que todo el mundo tiene acceso en el aire.
Mira, yo, para beneficio de los amigos que nos escuchan, porque a nosotros nos gusta que nos conozcan y sepan, verá, de qué pata cojeamos y lo que somos, lo que pensamos y todo eso, no tenemos zonas grises. Yo les puedo decir en mi caso, yo soy bien liberal en ese sentido. Yo soy bien liberal, yo no creo en la censura. Yo creo que si a usted no le gusta algo, pues simplemente no lo vea, no lo consuma. Esta cuestión de querer regular lo que se dice, lo que se muestra, no. Y para ser honesto, el estilo de Bad Bunny, a mí no me gusta ese estilo, pero no tengo problemas en principio de que él se vaya tan explícito. Mi problema, es más, mi problema ni siquiera es con Bad Bunny. Mi problema es con la gente hipócrita.
Con la hipocresía, eso mismo te iba a decir, la hipocresía, o sea, de la gente.
Que si yo compro, vamos a ver, hay un juego de video que a mí no me gusta en absoluto, pero que se vende muchísimo, que se llama Grand Theft Auto. Y ese videojuego le dan puntos por matar policías, por robar. Es una locura.
Por matar prostitutas.
Lo he visto. Sí, lo he visto cuando lo están jugando y qué sé yo. Y para ser honesto, yo no le veo nada malo, porque yo sé, por experiencia, por lo que he visto, por lo que he vivido, que personas que se han criado sin ningún acceso a nada de ese material han terminado siendo delincuentes, y por el otro lado, personas que han estado consumiendo ese tipo de producto y nunca han sido menos que un ejemplo para la sociedad. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mi problema es que tú me vengas a decir a mí que, por ejemplo, vamos al chat de Ricky. Ay, tú, Juanjo, estás mordido con lo que pasó aquí. Claro que estoy mordido.
Sí.
O sea, porque ¿cómo es posible que aquí se tiraron a la calle? Y eso, la culpa no es ni de los pipiolos, ni los del Movimiento Victoria Ciudadana, ni Dignidad, ni Populares. La culpa es de los PNP que fueron y marcharon allí, se tiraron de cabeza porque, ay, estamos cerca de las elecciones y van a venir.
Y nos van a castigar a todos.
Nos van a ganar y nos vamos a llevar a todos. Y entonces ahí empezaron misóginos. Mira, aquel que cogió y dijo que Contreras era ciego. ¡Oh!
Yo lo sabía que era ciego.
América. ¿Ah?
Sí, ya yo sabía que era ciego.
Por eso, se hicieron un chiste, que yo no lo encontré malo, y tú tampoco. En el chiste entre ellos dijeron, estaban
que no fue gobernador Rosselló, que quede claro.
No fue. Pero uno de los del chat dijo algo así como que Contreras dice que todas las muchachas están parejas o que son, qué sé yo, de las concursantes de Miss Universe. Y pues es un chiste, vamos, que Contreras mismo se los tira, pero que pues, obviamente no es lo mismo que alguien diga un chiste de un ciego que un propio ciego que lo haga. Y yo podía hacer chiste de los gorditos y no había problema, pero si alguien lo decía, entonces, te está faltando el respeto. No me está faltando el respeto. Mire, la vida es una sola. Usted se puede cuidar y sale por ahí y de momento coge un cantazo o le da un bioco y no estoy diciendo ahora que usted vaya y rompa el mundo. Pero usted tiene que vivir, usted tiene que disfrutar. Usted no puede estar encajonado en esto de que no puede hacer nada.
Dios encajonado. Entonces,
sí, dije encajonado con A.
Sí, para, o sea, acaso, porque después también dice, mira lo que dijeron. Sí, y Bad Bunny dice 15 cosas peores, pero no hay problema. Sí. Pagan por ver a Bad Bunny. Sí.
Pero es esa hipocresía. O sea, vengan acá. O sea, si ustedes saben, o sea, cómo se habla en la calle, cómo se habla con sus familiares. Y volvemos, si usted es una persona que nunca se le zafa nada, por poco la digo la palabra, pues fantástico, pues mira, lo felicito. A mí se me zafan muchas malas palabras todo el día. Eso no me hace mala persona.
Sí, sí.
Soy una persona común y corriente, normal. Y volvemos al asunto.
Y volvemos, no tienes que problema Bad Bunny, con la letra Bad Bunny. Las cosas, no, ¿sabes? No es que te incitaste a cometer tal violador ni nada, pero pues.
Sí, entonces tú me vas a decir a mí que si Primera Hora te daba el poder de la semana, estaba incitando a la violencia contra la mujer, pero Bad Bunny no. No, tampoco así. O sea, porque allá no, porque si de pronto viene No Te Duermas y tiene estas mujeres, yo no me acuerdo ni cómo se llamaban, las de No Te Duermas, tienen un nombre también, pero que estarían en bikini. No, eso, mira, ¿cómo que usaban? Objetificando, whatever, a la mujer, poniéndola como un objeto.
Sí.
Y tenían sus propios términos y todo, y eso era una cosa. Pero ahora no hay problema. Y ahora no es que Bad Bunny insinúa, lo dice directamente. Y volvemos, fantástico. ¿Usted le gusta el estilo de él? Fantástico. Vaya, disfrute. Y los canales de televisión, yo siempre he estado en contra de esto, de que no, porque hay que regularlo. Mire, que diga el que no le guste, que no lo vea. Pero esta hipocresía, o sea, gente que me decía, no, que los videojuegos, por eso es que hay tanta violencia. No, porque esos programas. No, porque. Pero
Juanjo, los grupos estos pro defensa de la mujer, ¿dónde están? Porque tú oyes para 20,000 cosas, se están quejando, y que si en la escuela, que si hay que enseñar esto, y que el gobierno no hace nada para proteger a la mujer, pero cada vez que algo del gobierno, se quejan. Pero esto, ¿tú has oído algún grupo de esto quejándose de la denigración de la mujer que se presenta en esta música?
¿no?
No.
Y ahí es por eso mismo que tenemos este problema. O sea, volvemos. Usted quiere seguir este tipo de exponente. Yo me resisto a decir artista porque, o sea, ¿verdad? Sé que son artistas porque el hecho de que no tengan talento no quiere decir que no tienen un arte,
bueno,
que
estar exponiendo. Pues, medida no pero, es talento, pero
claro,
para vender otro, la sí. música, o sea, ellos graban sí, algo sí, sí, sí. con formato de música, te lo venden en una tienda de música, sí. pues y la gente lo compra. Pues,
mira, cuando sí. los Beatles, que yo obviamente yo nací después que la banda sabía, se había disuelto, pero cuando los Beatles, y uno ve que uno de los problemas más grandes que tuvieron fue cuando John Lennon en una entrevista dijo que en ese momento los Beatles eran más famosos que Jesús. Y yo cuando veo todas las reseñas y he visto los documentales y eso, se nota que no lo dijo en los términos en que lo tomaron, ¿verdad? Sí. Era más de lo que se ve en la calle, ¿no? La gente hablaba más de ellos que de Jesús. Y era una realidad en ese momento, ¿verdad? Según su perspectiva. Yo no puedo ni validarlo ni.
Después
ni
a los dos lo mataron, finalmente. Pero.
Sí, bueno. Pero ¿cómo pasó? Ellos, esa es la peor crisis que tuvieron, ¿verdad? Que de imagen, la gente empezó a piquetearlo, las iglesias se volvieron locas. Y eso fue en aquel momento por una expresión que no estaba hablando ni de promover violencia ni nada de eso. Así que lleguemos a este punto, vamos, nunca pensé que iba a haber esto, porque antes sí había muchas canciones, tú sabes, habían canciones de doble sentido que, pues, la gente sabía que era doble sentido.
Pero la de ahora, o sea, esta de Bad Bunny no son de doble sentido, un solo sentido.
O sea, un solo sentido, sí, por sí, eso, pero ver, antes la, era...
Lo que
era
una... dicen, volvemos, o sea, aquí porque... no podemos decir leer ninguna de las letras, punto.
Sí. Oye, estaba, mira, te puedo decir por encimita, canciones que yo pueda recordar, sí, alguito. El hijo que tiene Asunción, ¿te acuerdas de eso?
Sí.
Sí, el hijo que tiene Asunción se pinta las uñas y el pelo, así decían, y era una burla total. Junto con la otra canción que se hizo famosísima.
Ese niño va a ser marinero o algo así.
Va así, que decía Asunción, Asunción, tu hijo va a ser marinero, que todos sabían que sí. No era con eso que iba a rimar finalmente. Y eso era un chiste. Eso era lo que se ponía en los bailes. Estaba mal, sí, estaba mal. Pero mucha gente lo criticó.
El árbol...
Sí, el palo que nace doblado, sí, que era la de Simón, ¿verdad?
Sí.
Simón. Pero vamos más lejos. O sea, aquí, bendito, cuando hablaban de, cuando era de Jápamela de Coquito, ni te creas que hablaba de los paicos, de los mantecaditos, o sea, y así era. Y bueno, para algunos era vacilón, y pues que me las pegue, pero que no me deje, y el venado, y otras cosas.
Pero vamos, las podías poner por radio. Porque si
podías poner, sí, porque era doble sentido, sí.
O sea,
sí,
porque no era explícito. Pues no, tú sabías que querían no decir otra cosa, pero no era lo que estaban diciendo. Uh-huh. ¿Sabes? Te decían una cosa, pero
y
tú
aún
sabes
así,
que explicaba otra. Pero la de
aún así
no.
Enfrentaron críticas y oposición en muchos lugares, ¿no? En muchos mercados. Así que cuando uno ve esa hipocresía, es con la que yo tengo problemas. No es con Bad Bunny. Y volvemos. A mí no me gusta su música, pero no me gusta la música de muchos otros que no hablan ni malo. O sea, simplemente es que ese no es el ritmo que a mí me gusta y pues fantástico. Y admito que cuando tengo una fiesta familiar y ponen la música para todo el mundo meterse en el medio a pejear y a pasarla bien, entre las canciones que se ponen son las de Bad Bunny, porque volvemos, yo no tengo problema con sus canciones. Nah, no perreo, muchacho, sí. A mí, si supieras que lo más difícil para mí cada vez que voy a hacer cosas de ejercicio es cuando me dicen, mídete la cintura. Pues, tengo que encontrar mi cintura. O sea, la voy a mover, si no sé ni dónde está. Pero la realidad es que, bueno, no, hay que tener soltura. Si yo fuera a perrear con la soltura que tengo, termino con dolor de espalda, porque de verdad que ahí no tengo
brazo. Terremoto.
Pero, ¿ah?
Terremoto.
¿Terremoto o perremoto?
Ah, bueno, un perremoto, sí, lo más ocasional.
Si en el caso mío sería un perremoto. No. Pero nada, todavía me quedan unos minutitos antes de hacer esta primera pausa y...
Ya vamos a dejar de hablar de la Bad Bunny manía, entonces.
Oh, sí. Voy a dejar a Bad Bunny fuera, porque creo que hay otros temas más importantes. Y volvemos, es que Bad Bunny es el elemento que da paso a la discusión, pero nuestro problema nunca ha sido con Bad Bunny. Y tampoco con los fanáticos, vamos.
No.
Deja hacer la aclaración. Es con la gente que para unas cosas son los más moralistas
y para otras
les
dio
las gracias. Sí. Oye, yo asistía hace muchos años, como 20 años atrás más, a una iglesia donde había uno de los pastores que decía que las mujeres no podían poner camisetas que tuvieran printing a la altura del pecho, porque eso podía provocar que las violaran y entonces era culpa de ella. O sea, que si decía Sonkis, qué sé yo,
sí, lo que sea, porque
electrónica.
Porque invitaba a que pegaran los ojos ahí a esa altura.
Sí, sí, entonces, tú sabes, entonces había mujeres que se lo creían allí, ¿verdad? Y decían, que me estás mirando los pechos. Y decían, te estoy mirando el corazón, que quede en el mismo sitio otra cosa, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el llegaban a esos extremos y hay de todo. Pero gente que cualquier tontería era lo más grande, era una tragedia. Ahora de pronto hay que serle chichija. No, pues sea consistente, vamos. Hay que ser consistente. Y volvemos, yo no tengo ningún problema, nadie, y vamos, porque también eso lo discutimos la otra vez con las expresiones de Lizzie Burgo, con esto de la vestimenta, por ejemplo, que lo traigo rapidito. Aquí hay algunos que quieren justificar de que si la mujer viste de forma provocativa que o sexy, que es que está incitando, se merece que le falten el respeto o la violen. Mire, no lo voy a decir. Las mujeres, como los hombres, vista como le dé la gana. Y usted respete.
El problema es del
otro.
El
sexo que sea. ¿Ah?
El problema es del otro. Si no le gusta
el otro,
pues claro. El problema es de la otra persona.
Claro, vení que me echaba, vení que estuviéramos en la época de los cavernícolas. Bueno, antes que se me acabe este primer segmento, aquí voy a un asunto bien interesante.
Pensé que ibas a aclarar que vista como quieras, excepto las hijas de nosotros.
No, te soy honesto. Yo lo que predico lo practico. Yo creo que las mujeres deben vestir como se sientan cómodas, y eso incluye a mi esposa, a mí, sí, a mi hija, a mis familiares. O sea, yo no puedo ser, o sea, porque también hay muchos hombres en este caso, entonces no quieren que la mujer vista verdad de forma sensual, pero miran para el lado cuando ven a otra que viste sensual. No sea tampoco, ¿verdad?
El ladrón juzga por su condición.
Así es, así es. Pero mira qué interesante. ¿Sabes que ayer hablábamos de un guardia de Ranger American? ¿Sabes? Ranger American, que van a los negocios, recogen los chavos, se los llevan, escoltados con escopetas, con pistolas, camión blindado, y van y hacen los depósitos, ¿verdad? Para ir de manera segura. Pues salieron del casino de La Concha en el condado, y uno de ellos, ups, eso fue el lunes, se le perdió una bolsa. Llevaba 14 bolsas, cuando llegó tenía 13. Y entonces.
Y nada, no había mucho chavo, ¿era cuánto? 41.000 dólares.
No, 41.176 dólares con 72 centavos.
Más nada.
Era una bolsita chiquita, de una Ziploc. ¿Qué pasa? Hoy sale que ayer, miércoles, o sea, dos días después. Es más, le voy a leer la nota. Dice: un taxista entregó en la tarde del miércoles una bolsa con dinero del Casino del Mar del Hotel La Concha en Condado, que había sido reportado como hurtado el día anterior. Según el reporte de la policía, un empleado de la compañía Ranger American recibió de los empleados del casino 14 bolsas de dinero, ya todos se lo sabemos. Y luego dice, el miércoles el abogado de un taxista de 49 años llamó a la policía e indicó en la tarde del lunes 25, o sea que en la tarde del lunes 25 de julio, a eso de las 2:30 de la tarde, su cliente encontró en el suelo frente al mencionado hotel una bolsa con dinero, como las de MacPato, de esas que tienen el trimbolo.
Sí, sí, no,
el agente Abraham Lebrón de la división de investigaciones bla 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 bla, junto con llegaron a la oficina del abogado, donde le hizo entrega de la bolsa encontrada con exactamente 41.176 dólares con 72 centavos. Yo tengo que hacer la pausa, pero cuando regresemos
sí, vamos a analizar un chipito de esto, de eso.
Está bien interesante, algo aquí huele raro. No se retire nadie. Regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de A Plena Vista, hoy 28 de julio de 2022. Julio se ha ido rapidito. Bueno, estábamos hablando antes de la pausa de este caso, donde, en resumen, para los que hayan sintonizado tarde, el lunes pasado, unos guardias de Ranger American fueron al Hotel La Concha, al casino, se trajeron 4 bolsas, no bolsitas, no Ziploc, no de estas de medicamento ni de perico, bolsitas,
de la
película, por si acaso. Sí. Se la llevaba, y eso pesa, la llevaba para el camión, seguramente en un, ¿verdad?, en un bocho grande o en un como una carretilla.
Y a uno de los ex guardia, porque yo estoy seguro que lo votaron, a un ex guardia se le perdió una bolsa.
Cuando llegó, 1, 2, 3, 4, 13, espérate, cuenta otra vez, 1, 2, 3, tenía 13,
era 14.
Uno decía y la que faltaba 14. Tenía nada más y nada menos que $41,176.72. Y entonces, eso fue el lunes, lo denunciaron y todo eso, y ayer un abogado
llamó. Mira, tengo aquí un cliente.
Cuéntale ahí para que le dé
tu un abogado razón. Llamó allá a Ranger, porque la bolsa decía que era de la compañía. Mira, que tengo aquí un cliente que se encontró una de esas bolsas con dinero. Me imagino que debe ser esa que usted dice que está perdida, para que vengan y chequen a ver si es la misma.
A lo mejor es otra, pero
sí, venga, pues, ¿verdad? Pero se encontró una, que no sé que se hayan perdido en distintos sitios, pero se encontró allí también por los predios del hotel. Donde a usted se le perdió una, a ver si es la misma, para que entonces se la lleven. Y Juanjo, yo te voy a decir, uh-huh. Esa bolsa antes, por lo menos, yo recuerdo haber visto como en los 80, era una bolsa de un material duro, ¿sabes? La tela era como la tela de los cinturones de los carros, pero más gorda, uh-huh. Y tenían candado, ¿sabes? Tú le hacías un doblez en la parte de arriba, y eso tiene candado, o sea, eso tú no ves lo que está dentro, a menos que la rajes. Digo, ahora, quién sabe si, ¿verdad? Con las cuestiones estas que hay, que todo hiere a todo el mundo, dicen, no le puedes poner candado, porque es que estás presumiendo que quien la va a transportar es un ladrón, y eso, ¿sabes? Es menosprecio a las personas, ¿verdad? Ajá. Por su condición. O sea, a lo mejor es que ahora ya la bolsa es transparente y tú ves que hay dinero adentro y sin candado. Pero, aparentemente, pues, este taxista se la encontró y 2 días después, pues se le ocurrió, mira, vamos a devolverla, que esto se puede poner peor, porque yo estoy seguro que se lo debe haber dicho a otro.
Y por si acaso, ya estaba jota cuando la encontré.
Sí, eso estaba rota. Pero ¿cuánto era? Mira, 41,176. Chequea, que están completitos. Ya yo los conté y están ahí. Porque yo estoy seguro que eso, a quien se lo haya dicho, le haya dicho, cuidado, muchachos, que eso le tienen GPS y todo, y ellos saben dónde estás y te marca y te van a encontrar. Sí,
te va a explotar una tinta azul en la cara.
Sí.
Yo les voy a decir lo que yo creo. Bueno, lo que todos creemos, aunque la gente no lo admita, él se encontró esta bolsa de chavos. Si se la encontró, ¿verdad? Pues no vamos a decir
que sí,
se la
robó. Yo parto de la
premisa. No se la debe haber quitado al guardia.
No se la quitó al guardia porque el guardia sabe, anda armado. Esa bolsa se le cayó al guardia. Digo, al ex guardia. Porque yo estoy seguro que ya no trabaja en la compañía.
Y él la encontró. Y pues, obviamente, un bolso, como dice, o sea, no es para que no se den cuenta, ¿verdad? Y lo tomó y se lo llevó. No dijo,
lo dobla, lo mete, lo tapa.
Estoy frente al casino, en el hotel.
Me pegué hoy American. Sin jugar.
Sí, o sea, no se le ocurrió en ese momento entregarlo porque él dijo, caramba, ay, yo no sé, y si eso es importante, tiene. ¿Y si es una bomba?
No, y si se lo entrega a alguien, que se lo roba. Si se lo entrega a alguien, entonces. Sí. Porque está cabezón, sí,
por aquí hay muchos tipos en la calle locos y se pueden llevar eso. Yo mejor me lo llevo. Y entonces lo tuvo varios días, porque, pues, como hay gente que piensa que lo que se siembra, pues lo cosecha, pues digo, vamos a sembrarlo aquí un par de días. Y cuando vio la noticia, me imagino que, como dice mi hermano, le subieron las pórporas. Y dijo, espérate, que aquí el azote va a venir. Ajá. Así que él, ¿verdad? Como sabía que no había nada que temer, pues fue donde su abogado y le dijo, llama tú, que a mí
mira, me da risa. No. Tú vas al abogado. Mire, licenciado, es que esto yo me lo encontré. Yo no he robado ni nada. Esto yo me lo encontré. ¿Esto yo me puedo quedar con esto o esto hay que devolverlo? Y el abogado dijo, muchacho, si no lo devuelve esto es federal, ¿sabes? ¿Qué hubo? Pero de verdad no me puedo quedar, pero si yo no tengo la culpa, esto apareció. Si yo me encuentro 20 pesos, vamos, Juanjo, si tú te encuentras 20 pesos en la calle,
si no, yo los agarro.
Sí, son tuyos, ¿sabes? No hay duda, ¿sabes? Porque aquí tú se devuelven, ¿sabes? No, ¿sabes?
Claro, pues, ahora si tengo una cartera, que la cartera tiene identificaciones, tú sabes de quién es, sí. Y todo eso, pues. ¿Verdad? Mucha gente se queda con el dinero y manda la cartera por correo.
Mira, me
pues,
encontré esta cartera, no, pero parece nada. Que ya alguien le había sacado los chavos, pero están las identificaciones. Sí. Pero los 600 pesos que había, parece que alguien se los robó antes de que yo abrí la cartera.
Exacto, así mismo. Mire, yo no voy a estamos también dentro del vacilón, pero uno no puede acusar a esta persona de haber hecho nada malo.
No, yo creo, o sea, que, vamos, a final de cuentas hizo lo correcto, lo devolvió.
Hizo lo correcto. Que uno diría, bueno, debió entregarlo el primer día, pero...
Bueno, hay que averiguar, hay que hacer ¿sabes? La diligencia, ¿sabes?
¿Y si nadie lo reclama?
No, y si por derecho me puedo quedar con él. O sea, porque tú no sabes, Juanjo, te soy honesto, tú no sabes la ley. Y si tú dices, no, lo que tú encuentras es el Finders Keeper, ¿sabes? Lo que tú te encuentras es tuyo.
Bueno, lo que pasa es que también estamos partiendo de la premisa de que está el bolso rotulado y todo eso, ¿verdad? A lo mejor no, a lo mejor...
Sí, esas bolsas dicen de
bueno,
de
pero hay que ver. Pero
entonces tú lo que dices, bueno, pero yo la abrí, el dinero no estaba rotulado, la bolsa la devuelvo.
Sí, yo pienso que... ¿verdad? Si yo me encuentro una bolsa llena de chavos, yo no sé cómo yo reaccionaría, pero creo que simplemente poniéndome en su lugar, dijo, bueno, esto fue ayer, hoy es martes y no han dicho nada.
Han llegado a casa.
¿Sabe? Nadie ha dicho nada, está pendiente a las noticias, no dijeron nada el lunes, no dijeron nada de martes, porque lo vinieron a decir ayer miércoles.
Bueno, tú chequeas con todo el barrio y todo el mundo te dice, unos te dicen que sí, que te puedes quedar, otros que no, y alguien te dice, chequeate un abogado, que no te metas un lío, chico.
Yo no sé si buena. Llegó a ese extremo. Yo sí, pienso,
tiene que ser poniendo, así.
Yo pienso que cogió la bolsa y dijo, déjame aguantarla aquí a ver qué pasa. Y miró las noticias y no salió nada.
Pero que y salió. Martí,
no salió
que
nada. Salió, o sea, es que salió el miércoles.
No, pero... Eso
salió el miércoles.
Está bien, pero...
Y o sea, él la encontró lunes.
Digo, nosotros lo discutimos miércoles, pero no sé si ya había salido martes.
O sea, porque puedo no, pero la nota periodística, o sea, de...
Era de ayer,
de la policía, cuando
la
fue
leímos,
de ayer,
era
sí,
de ayer mismo.
Sí, fue de ayer mismo. Así que, nada, me imagino que, pues, y que ni siquiera crea que es que le van a dar una recompensa. ¡Gracias! Yo no creo que
le van a dar peor, nada. Y ahora viene el abogado y le dice, bueno, y me debes 500 pesos.
Sí, sí, quién sabe. Bueno, tenemos otros asuntos que tenemos que mencionar. Mire, yo voy
pero,
a
entrar... Pero volvemos al señor, ¿verdad? Muchas felicidades, porque al final de cuentas hizo lo correcto.
Hizo lo correcto.
Y yo estoy seguro que sí, que quería saber, porque a lo mejor él entendía que por derecho se podía quedar con el dinero, pero averiguó y no.
Sí, yo... Era un taxista, es un taxista.
Y a diferencia de guardia, que es un ex guardia.
Sí, sí. Sí, él pudo haber dicho, mira, esto me lo trajo alguien de Uber, tú sabes, para por lo menos darle un golpe a los de Uber, que son la competencia, pero bueno, nada, pues, qué bueno que lo recuperaron, porque, ¿verdad?, robar es robar, y si usted sabe que algo le pertenece a otro, porque una cosa es que se encuentre algo por ahí sin rotular, sin nada, y no sepa de, se lo encontró, como el ejemplo que hice de los 20 pesos. Sí. Pero bueno, yo quería mencionar otro asunto. Ustedes saben que el pasado sábado, Puerto Rico entero quedó consternado con la noticia de una niña con dentro del espectro de autismo avanzado de 13 años de edad. Salió a relucir que fue violada por su padrastro. Este admitió los hechos. Y de hecho, lo habíamos mencionado porque hablamos un poquito de lo de la fianza y todo esto. Había gente quejándose de que si le pusieron menos de fianza al padrastro que a la mamá y todo esto. Ayer, esta niña, de lo que trascendió, es que dio a luz, le provocaron el parto, le hicieron una cesárea, ¿verdad? Lo primero que tengo que decir sobre este asunto es lo siguiente. Se supone que nadie diera información sobre esta menor. Y alguien, presumiblemente de la institución hospitalaria donde estaba, le dio información a los medios, no solo del parto en sí, le dijo hasta cuánto pesó la bebé.
Tiene una información protegida por las leyes federales.
Y se supone que no lo hagan y los medios entonces lo tiran para adelante. Y entonces, yo entiendo, porque a lo mejor...
Sí, pero
si
eso no falla de los medios. Ciertamente, no es falla de los medios. O sea, la información que le llega, ellos lo tiran para adelante.
Claro. Así que si en eso... Sí, tengo que... Valga la aclaración. Así que, si soné como que lo estaba criticando a los medios, pues... Sorry, mala mía. La verdad es que los medios no tienen ningún problema. No cometieron una falla.
Fíjate que no es que nosotros aquí defendemos a los medios todo el tiempo.
No, yo soy muy franco. Sí, cuando los tengo que defender, los defiendo. Cuando los tengo que tirar, les tiro.
Hacía tiempo que no los defendíamos, así que...
Sí, pero...
No los defendíamos, yo creo que como desde que el primer día que empezamos. Así que ya era hora.
Quiero traerles un asunto porque yo estoy muy al tanto de todo esto. Y... Ayer salió a relucir de que en el 2018 hubo una querella de una escuela donde estaba esta menor con relación a un caso, supuestamente una querella o un referido, que es como se le conoce al departamento de la familia, por parte de personal de la escuela donde ella cursaba, diciendo, ¿verdad?, que veían elementos que podían ser de maltrato. Cuando uno va al caso, sí, cuando vamos al caso, aparentemente pidieron que se revisara, pero no era maltrato físico en sí, sino como de negligencia, ¿no? Porque se veía, pues, como demacrada, o porque se veía siempre con mucho sueño y querían saber si era que la estaban sobremedicando o algo así. La cuestión es que, de lo que pude verificar, en el mismo momento, el mismo día que se hizo ese referido de parte de la escuela, el Departamento de la Familia, eso fue en el 2018, hace 4 años y pico, ese mismo día los trabajadores sociales fueron, verificaron el caso, llevaron a la niña ante una pediatra, quien se...
El mismo día de la querella.
El mismo día. O sea, eso no fue que esperaron, sí, los referidos, sí. No, fueron directamente. Llevaron a una pediatra que es quien puede hacer todos los chequeos. Recuerden que la niña tenía 9 años entonces.
Y los maestros no son los aptos para eso, ni los trabajadores sociales, ¿sabes? Pues, hablando de una condición de salud, de cómo estaba la salud de ella. ¿Por qué traigo esto?
Porque la pediatra entonces determinó que no había ningún indicio de maltrato, ni negligencia, ni nada. Fueron y verificaron, y de hecho, en el núcleo donde ella vivía en ese momento, vivía solamente con la mamá. Lo que ha trascendido es que en ese momento, el violador de ahora, este padrastro, llegó tiempo después, o sea, no fue en ese momento. Ella vivía solo con la mamá. ¿Por qué traigo esto? Porque en las últimas horas he visto a algunos compañeros de los medios, y aquí sí los tengo que criticar, insinuando de que el gobierno en general, y específicamente el Departamento de la Familia y Educación, son responsables de la violación que sufrió lamentablemente esta menor, porque en el 2018 no hicieron nada. Mire, señores, las cosas como son. O sea, a usted le llevan un referido. Suponga que usted es parte de una entidad que investiga este tipo de casos. Le traen un referido, usted verifica. Le dicen, mira, verifícate porque esa nena parece que la están maltratando. La llevas a los profesionales, no tiene marcas, no tiene problemas toxicológicos, no ha sido violada, no. Vas a la casa, entrevistas gente, todo el mundo te habla bien. O sea, no hay ningún elemento que pueda dar a entender que ha habido algún tipo de maltrato.
Sí, en esa época pues tenía 9 años la nena.
9 años. Que después llegó un bambalán que a la familia de ellos y la estuvo violando por 3 años. Ese tipo es un monstruo. Esos son otros 20. Y la culpa no puede ser del Estado. Usted no puede estar echándole la culpa al Estado todo el tiempo. Cuando el Estado falla, falló. Y reclámele con fuerza, como tiene que ser. Pero tampoco le venga a echar los 20 al Estado cada vez que usted como bambalán, o usted vio, o usted hizo, y entonces quiere que otro coja la pena. Ah, y hoy salen. No, que bendito que el padrastro está preso. Admitió los hechos. Y tiene pensamiento suicida. Pues mire, a mí no me da pena. A mí no me da pena. Por mí se puede quedar ahí en la cárcel, se puede limpiar el mismo, y lo digo, sí. No me da nada de pena, porque lo que ese hombre hizo da no asco, es una tragedia. Eso, mire, y no voy a decir todo lo que pienso, porque estamos...
Y que conste, que él no sabía que lo estaba haciendo mal, porque ¿sí? El día que el sábado fue, llevó a la mamá de la nena y a la nena al hospital, o al CDT, donde sea que la llevó, y se fue directito al cuartel a entregarse y a admitir los hechos de que la nena... O sea, porque allí le dijeron que estaba la muchacha embarazada y él se fue directo al cuartel de la policía a decir que era él el padre de...
Así que un santo no es. Sí. Un santo no es. Y lo lamento, es una tragedia, pero la responsabilidad tiene que caerle al que la tiene. Usted no puede venir aquí que cada vez que pasa algo... No, hay que ver en qué falla el gobierno. No todo el tiempo el gobierno falla. O sea, usted asuma su responsabilidad también como sociedad. Si usted ve algo, denúncielo. Y a los más vulnerables hay que defenderlo, hay que protegerlo. Y con esto voy a la pausa, porque tengo que bajarle un poquito de revoluciones. Regresamos en breve, no se retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a plena vista, vamos ahora a la parte final de la emisión de hoy, 28 de julio de 2022. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de la situación del ex oficial de Ranger American.
Sí, porque...
Digo, oye, si lo mantienen trabajando...
Debe ser que era el dueño, debe ser que... ¿Cómo se llama? Sí. Carlos Ranger.
O por lo menos familia del dueño, sí.
O
por lo
Carlos menos familia Ranger o algo así.
Sí, no lo sé, pero está bien, bien difícil. Y vamos, quién sabe qué arroja esta investigación, porque eso me imagino que lo investigarán. Nada, han pasado otras noticias. Voy a tocar ya mismo rapidito el bochinche este de José Luis Dalmau celebrando la posposición de la votación de los proyectos de estatus, pero quería mencionarte rapidito, hay varios detallitos rápidos que no quiero que se me vaya. Hoy sale una nota que JetBlue está adquiriendo a Spirit. Yo siempre he dicho que si usted odia a alguien, regale un pasaje de Spirit. Yo, puede ser de aquí a Isle Mona, mire, 20 minutos. Y es más incómodo que ir a la iglesia snu. O sea, es una cosa, te lo digo. Pero, pues, y dicen que es económico, es más económico, pero me da gracia porque te dicen, no, tales, te salen 50 o 60 dólares menos. Y cuando ya termina de hacer la compra,
pero dice, hay una bolsa, pero espérate.
Pero te vas a sentar. Te vas a sentar.
¿Quieres coger asiento?
Que coger estos regalo. Valen a 20, estos a 30. ¿Tú quieres tirar los pies? Pues mira, te vale 50 más. Que tú llevas maleta, no sabía.
¿Cartera? No, pues la cartera también.
Sí. Pero eso, la verdad es que ahora pasa al proceso este de donde verifican que no sea un monopolio.
Sí, que es lo que me parece más difícil, porque de hecho, como comienza la transacción, es que Spirit la estaba comprando Frontier. Y entonces, JetBlue.
No, obviamente tú sabes por qué me giro.
Sí, yo sé. Que tú ya la tienes con
Frontier. Por lo menos la de Spirit se reclinan un chispito. Las de Frontier son pa oficiales.
Pero bueno, y entonces JetBlue se metió y dijo, no, yo te quiero comprar Spirit. Pero entonces, supuestamente, ¿verdad? El board de Spirit no estaba tan contento con la idea de JetBlue porque ellos entienden que era más fácil que se diera la transacción con Spirit porque no se convertía, ¿verdad?, con los asuntos tan monopolísticos. Porque con la adquisición ahora JetBlue, que me imagino ahora se llamarán Blue Spirit o algo así, pero bueno, JetBlue se convierte en la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos, que yo no veo ningún problema con eso. Sí. Yo creo que sí, que el negocio no es bueno para los puertorriqueños, porque las dos líneas tenían viajes desde Puerto Rico, tanto Spirit como JetBlue, y ahora pues al haber una línea menos, ¿verdad? Aunque ahora al principio es lo que se concreta todo. Se puede quedar, pero no es competencia. Así que los precios de los pasajes te van a aumentar. Porque antes el Spirit era más barato, pues entonces alaba los precios para abajo. Pero ahora, pues no necesariamente eso ocurre. Y te pueden aumentar un poco los precios por la falta de competencia. En el caso particular de Puerto Rico, porque ambas tienen, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo la línea que más vuelo saca desde Puerto Rico. Pero entiendo Spirit, sí. Era bien barato a la Florida.
Mira, la última vez que yo viajé por Spirit, el tipo que estaba hablando por el intercom, hablando con los pasajeros, era un boricua y pues graciosito él. Y cuando está diciendo, mire, y póngase esto, y se acuerde esto, y no fume dentro del avión porque... la multa es de tanto y estoy seguro que usted no tiene ese dinero porque si tuviera más chavo no viajaba por aquí. Y yo lo miraba y decía, que es bien fresco. Porque... sí.
Pero bueno, pero es que JetBlue, no sé si viste otra noticia que salió de la comunidad dominicana, se está quejando en particular de los vuelos de Puerto Rico a República Dominicana por la forma como están tratando a los dominicanos que viajan esa línea. Y aparentemente, ¿sabes? Hubo hasta un diputado que presentó una resolución allá en República Dominicana.
Salió bien diputado de allí.
Sí, porque ¿verdad? Por él quiere que le quiten la licencia para que JetBlue no pueda llegar a República Dominicana.
Yo salgo este sábado para República Dominicana por JetBlue.
Pues mira, supuestamente le dijeron, bienvenidos a Santo Domingo, lárguense.
De verdad. Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos yo no voy a llegar a Santo Domingo, llego a Punta Cana, a lo mejor allí. no dicen lo mismo. Mira, mi experiencia con JetBlue ha sido buena.
Y sí, y yo también, la vez que he viajado, JetBlue, he tenido muy buena
experiencia. Dentro de todo, y el vacilón y todo, la verdad es que ha sido buena. Sí. Inclusive esta de...
De hecho, yo creo que es de las mejores que está viajando desde Puerto Rico. Sí.
Mi problema, por ejemplo, con Southwest, por ejemplo, mi problema es este asunto de los asientos, que es el primero que lo agaje y qué sé yo, y entonces...
Ahí yo te voy a decir, como yo soy ciego, pues, ¿sabes? Me dan prioridad para montarme, así que...
Ah, bueno. Bueno, yo la última vez que viajé, pues, digo...
No me afecta, pero sí entendería el problema.
Una sola vez he viajado con ellos, y cuando venía estaba loco por entrar para coger mis asientos, y... Sorry, pero ese día había una fila bien larga de personas en sillón de ruedas, ¿verdad? Porque le dan prioridad. Y cada vez que veía un sillón de ruedas, a mí se me bajaban las lágrimas. O sea, yo me las bebí como un nene
Mira,
chiquito.
Juanjo, yo viajé, nada más te cuento, yo viajé por Southwest una vez, no recuerdo si venía de Texas o de Nevada, de Las Vegas. Fue un viaje oficial y viajamos por Orlando. Chacho, en Orlando el avión ese se llenó gente en silla de ruedas, la fila que había, la fila esa que te dije, o sea, yo hacía como el 50 por ser ciego, o sea, porque había como 50 sillas de ruedas al frente mío, un montón de gente, y todos se montaron los asientos al frente. Cuando ese avión tocó aquí Puerto Rico, hubo el aplauso, abrieron la puerta y todos esos que estaban montados al frente, todos corriendo por aquel pasillo. ¿Sabes? Y entonces acá tenían todas las sillas de ruedas en el pasillo ese que pegan al avión. Ajá. Que entonces era hasta incómodo por no caminar. Y tú veías toda esa gente corriendo, empujando las sillas y todo para salir corriendo del avión. Y yo, la verdad, que los puertorriqueños son bravos.
Sí, es difícil bregar con eso.
Esa sí era
yo lo que te digo, que aquel día...
Era peor que la del caso de Bonnie.
Sí, yo cerraba los ojos y cada vez que escuchaba la jodida, ya yo sabía que lo que venía, o sea, yo loco por ya, no, dame break, porque es que tengo, ¿verdad? Señor, chamaquito, o sea, pues, oye, y es legítimo, yo entiendo, cuando estás en silla de ruedas, tiene que pasar adelante, sí. Pero como no tienes tu asiento, si tienes tu asiento ya asignado, pues estás tranquilo. Sí. Pero, saber, entonces, hay gente, mi problema no es tanto el asiento, te soy honesto, aunque esto no viene ni al caso con el análisis, pero yo he visto personas que llegan y en el primer bin arriba meten rápido sus cosas y siguen más para abajo a sentarse.
Sí.
Oye, use el que le toca.
Sí, sí, el de su
asiento. Hay que se forma el reguero este. Pero bueno, no quiero que se me pase el asunto del estatus, porque ayer, como ustedes saben, pues salió a relucir, y de hecho lo habíamos mencionado, no era tanta sorpresa, de que se iba a quedar para septiembre la votación de lo del proyecto de estatus.
Sí, porque vamos, no es que dijeron, vamos a dejarlo a septiembre así porque sí, es porque ahora hay un receso que empieza mañana, allá en el Congreso, y se van por 6 semanas, ¿sabes? No van a estar trabajando, así que no puede haber votación ni la semana que viene, ni la otra, hasta mitad de septiembre cuando regresan. Y ahí es que entonces se puso la votación.
Claro, pero entonces ayer en la tarde sale un comunicado con sonido de acordeón de fondo, diciendo el presidente del Partido Popular y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que él logró solito.
¡Yo solito lo hice! ¿Y dónde está Tatito?
Pues así, solito y sin Tatito, Dalmau fue y dice que logró vencer la estadidad.
Sí.
Y yo, uno se ríe de pronto, pero después lo que le da es vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que en el momento en que estamos dirigiéndonos a una solución por fin con relación al estatus, este individuo continúe con su... Yo puedo entender...
¿Tú te imaginas un esclavo pidiendo, no, Lincoln, olvídate eso de la abolición, que ahí yo tengo trabajo seguro? Pues es la misma cosa, es la misma vaina.
Es absurdo, es denigrante. Y entiendo, por ejemplo, ¿verdad?, que Carmen Yulín anda por allá con el grupo de los izquierdosos. Digo, eso me da esperanza, porque que Carmen Yulín le cabide en contra del proyecto.
Y cada vez que ella apoya algo, muchachos, eso es...
Pero parece que le han metido billete. Entonces leí un comentario bien interesante de alguien en Twitter que decía que el problema no es que sigamos siendo una colonia de Estados Unidos, que esta gente quiere que seamos colonia ahora de la diáspora.
También, sí.
Y es verdad. O sea, mire, a mí no me importa si usted es estadista o es independentista o colonialista. Si usted está disfrutando los beneficios de un Estado, no me quiera imponer a mí Ningún estatus. Ah, claro, me conviene que usted sea estadista, claro, porque yo soy estadista también. Pero la verdad es que no debería ni siquiera tener vela en ese entierro. O sea, ¿por qué si aquí estamos claros, la mayoría es estadista? 3 o 4 gatos en Estados Unidos están allí moviendo cielo y tierra para que nos dejen como estamos.
Cuando aquí ya el pueblo votó y la mayoría prefirió la estadidad. Y entonces yo digo, no, pero ¿qué hay que incluir el ELA? Pues el ELA estaba cuando votamos, era parte del no.
Mira,
y
yo,
ELA con todo lo demás, pues sacaron menos votos. Sí.
Yo en el 2020, antes de las primarias, ¿verdad? A principio, fui a visitar familiares en Estados Unidos y un primo a quien quiero muchísimo empieza a hablar conmigo y me dice, no, yo estoy loco porque allá gane Yulín, porque no saben ni qué es Carmen ni nada de eso, es Yulín. Y a mí se me prendió, me puse como un guabá, como dicen. Y digo, pero ¿por qué tú que no? Porque esa tipa, chacho, esa tipa. Yo, ¿pero qué ha hecho ella? No, no, chacho, esa tipa. O sea, pero dime, o sea, ¿por qué? No. Y ahí me monto yo en tribuna y digo, hermano mío, o sea, no me quieras imponer a alguien sin saber ni siquiera cómo ella tenía San Juan, qué es lo que ella me ofrece. O sea, porque para él lo importante es que él era demócrata y la veía ella como una anti-Trump. Y eso para ellos era suficiente justificación para tratar de endilgarnos la gobernación de una persona como Carmen Yulín, que vuelvo y les digo, nosotros teníamos 3 mochilas en casa de emergencia, una para los terremotos, otra para los huracanes y otra por si ganaba Yulín. Eso, sí. O sea, y a ese nivel llegamos. O sea, hay
el
gente.
El chacho no llegó ni quedó atrás ella.
Ah, no, si tuvieron que ponerle una página adicional a las estadísticas de la comisión para poder poner los números de ella, porque no. Quedó lo último. Pero, ella dijo, no me dejen sola. Y cuando me
no me dejen sola.
O sea, que la dejaron solita.
Cuando miró para el lado no había nadie. Pero, pues, mire, esta gente está metiendo presión allá. Y entonces, como mismo se pintaron ante los 50 estados, se pintó Carmen Yulín durante 3 años, desde María para acá, como que era la heroína, como, imagínense, con aquella organización Somebody Help Us.
Como la heroína, la droga.
Bueno,
hace daño.
Y, sí, sí, pero ellos lo veían así. O sea, yo veía, ¿sabes cuál fue el reconocimiento que más veces ella recibió? Reconocimiento por decir la verdad. O sea, eso es como yo ganar un certamen de fisiculturismo. ¿Sabes? Yo que tengo más grasa que un fregadero tapado. O sea, no me vengan con esa guasa. O sea, decir la verdad, si esa mujer está para decir la verdad, mentía. Pero como allá tienen esa percepción, se convierte en una persona peligrosa si no la manejan. Esa diáspora la mueven por allí con los demócratas que la vieron como una figura anti-Trump importante. Y aunque aquí sea un desastre, podría tener un efecto, ¿verdad? Que nos atrase un poquito en esta lucha. Así que eso tengámoslo en mente. Nada, lamentablemente, Contreras, oye, se me quedaron como 7 u 8 temas más. Pero nada, los tocaremos mañana si Dios lo permite. Gracias nuevamente por estar conmigo. Amigos, gracias por su sintonía. Nuevamente, que pasen buen día y que Dios les bendiga.
Nos hablamos mañana.